Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Monsieur le ministre des Armées.
Что преданные свои страны. Миллионы
за мексиканов.
Decida, participe.
Чинапа, vive y vive.
A pesar de los resultados del PIB oportuno en el tercer trimestre, conocidos esta mañana, la economía mexicana ha mostrado resiliencia frente a choques externos y mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos. Este resultado es producto de una conducción responsable y prudente de la política económica que ha preservado la estabilidad, anclado las expectativas en torno a finanzas públicas sanas y fortalecida la confianza de nuestro país.
¿Qué características tiene el paquete económico de 2026? ¿En qué invertimos? Programas de bienestar garantizados. Aumenta la inversión en salud. El presupuesto en educación aumenta. Vivienda, inversión pública aumenta. Seguridad, que también andan diciendo que disminuye. Si sumamos Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aumenta. ¿Disminuye algo? Sí, los gastos administrativos del gobierno. Los salarios de los altos funcionarios no van a aumentar, ni la inflación.
Está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú. Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México.
En el caso de Perú, lo que se hizo entonces, y lo defendemos ahora, es que fue totalmente injusto la detención de Pedro Castillo, y que en realidad correspondió a un tema político que venía desarrollándose desde hace tiempo, también de una visión de mucha discriminación, de mucha parte de lo que era la clase política de Perú. Siempre lo manifestamos, aquí asilamos a su familia, y cuando esta canciller, que estuvo presa, la liberan y decide pedir asilo a México, se evalúa aquí en México como se evalúan todas esas peticiones, y entra en la Embajada de México en Perú, donde hasta el momento permanece. Debido a esto, el actual presidente de Perú, a través de su canciller, toma la decisión de romper relaciones diplomáticas con México, que desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman. Ayer la embajadora de México, bueno, la responsable de la embajada allá, preguntó a la cancillería y le dijeron que no se rompía la relación consular.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, con nosotras, en Más y Osare. Esta es una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Es temática según el día y este martes es turno del debate de coyuntura. Soy Claudia Villegas, maestra en periodismo y especialista en indicadores macroeconómicos. Antes de empezar, le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros esta noche. No está con nosotros la doctora Aleida Hernández, le mandamos un saludo. Está trabajando fuera del país, pero estamos aquí con ustedes. Tonatiuh Martínez, economista.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches. Hamlet Almaguer, maestro en Derecho Procesal Constitucional.
Buenas noches.
Hoy te toca casi con los economistas.
Sí, todos contra uno.
Todos contra uno. No, está también nuestro compañero Paul Hospital. Él es maestro en Gobierno y Políticas Públicas. Muy buenas noches, Paul.
Hola, Claudia, a todos. Buenas noches.
¿Cómo estás? Y también, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos al doctor Oscar Rojas, economista. Y hoy hablaremos de la desaceleración económica, esta pausa que tiene la economía después de resistir, de ser resiliente y de sentar las bases quizás para un tratamiento a nivel mundial diferente en materia de aranceles frente a Estados Unidos, pero también platicaremos del rompimiento de las relaciones diplomáticas de Perú con México. Y antes de iniciar con este debate respecto a si la desaceleración económica será más pronunciada o podemos darla por despedida, quisiera, Hamlet Almaguer, sí, que dedicaras un minuto para un mensaje especial.
Muchas gracias, gracias Claudia, compañeros. Pues desde aquí enviar nuestras condolencias a Grecia Quirós, esposa del alcalde Carlos Manso. Nuestra solidaridad, nuestras condolencias también con todo el pueblo de Uruapan, con los michoacanos, con quienes integran su movimiento, el movimiento del sombrero, en varios rincones del país y particularmente con mucha fuerza en el estado de Michoacán. A Grecia, pues también desearle todo el éxito en su gestión como alcaldesa. Ha sido ya nominada ante el Congreso del Estado y votada en comisiones. Es muy probable que mañana se vote en el Pleno del Congreso del Estado en términos de lo que dispone la Constitución local de Michoacán. Expresar también la confianza plena en que será justicia y la confianza también en el plan que ha anunciado la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para llevar pues paz y justicia plena al estado de Michoacán. Desde aquí, un abrazo solidario.
Muchas gracias.
Gracias, Hamlet. Nos unimos y nos sumamos a este mensaje. Y antes de comenzar con el debate, también queremos comentarle que hoy la primera prueba electoral de la oposición en Estados Unidos frente a Donald Trump está ganando. Hoy el progresista, el político también identificado como socialista, Soran Mamdani, está ganando las elecciones en Nueva York, en el corazón, en el epicentro financiero de los Estados Unidos, con una promesa que los migrantes en ese estado de la Unión Americana van a vivir mejor, van a recuperar su calidad de vida y sobre todo el tema de la vivienda, que fue muy importante para estas elecciones. Y quisiéramos comenzar con el debate económico. Aquí en México tuvimos un bache en el crecimiento económico al tercer trimestre. Se está de alguna manera acusando recibo del adelanto en los inventarios que con los que se respondió a la amenaza arancelaria, a la deriva autoritaria de Donald Trump. Hay una caída en el Producto Interno Bruto en el sector exportador, resiste el sector de servicios, resiste el sector primario, agricultura. Y Paul, nos gustaría comenzar hoy contigo que nos des una evaluación de lo que está pasando con la economía.
Pues bastante preocupado, pero primero también, y además como servidor público no me lo permitiría evitar, también mandar las condolencias a Uruapan, a Michoacán. Gracias, Hamlet, por hacerlo a nombre de la mesa, pero también una exigencia pública de todos los que nos dedicamos al servicio, porque la violencia político-criminal en este país sigue aumentando, ha aumentado en los últimos años, no cesa, no para, y no tiene que ver con los términos de seguridad del sistema nacional de seguridad y de la baja de homicidios dolosos. No, no, no. Yo hablo de la violencia político-criminal que se sufre, de las candidatas y de los candidatos que de pronto no le gustan al crimen organizado y decide terminar con ellos. Y de los servidores públicos ya en funciones que también reciben amenazas, ataques, asesinatos, secuestros, como lo que acabamos de ver en Uruapan. Y la pregunta, naturalmente, cuando esto sigue avanzando es, pues mañana ¿quién le va a entrar? ¿Quién le va a entrar? Porque quienes tenemos el sueño de servir a los demás toda la vida, pues también tenemos sueños paralelos que es ver crecer a nuestros hijos, por ejemplo, que hoy Carlos ya no lo va a poder hacer. Entonces, tenemos que quitarle los colores partidistas a esto, quitar la politiquería. Yo quiero recriminar las imágenes que vi hoy del Palacio Legislativo de San Lázaro, de una oposición del PRI, del PAN, haciendo un acto teatral con esta tragedia, que no sé en qué cabeza les cabe si de ahí piensan que entonces la gente va a decir vamos a votar por ellos. porque están llenando sombreros de sangre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Esta política tan ruin, como también del otro lado, el otro extremo, de quien no permite que haya expresiones que exijan justicia y que exijan que esto se detenga. ¿Qué por qué sacar raja política? Entonces, sí creo que nos tenemos que unir todas y todos para terminar de una vez por todas por este cáncer que hay en el país, que el cáncer es el crimen organizado metido en el servicio público y en la política. Dicho lo anterior, esto es lo urgente, lo importante y también urgente, el tema económico de nuestro país. Solamente para dar algunos datos de esta desaceleración, porque en esta mesa lo hemos discutido, ustedes los economistas expertos, que en alguna semana estuvimos debatiendo cuánto iba a crecer nuestro país este año, y las distintas cifras que se han manejado, y con preocupación veo cómo todos han recortado su expectativa de crecimiento, ¿no? Un Banco de México que empezaba con una proyección del 0.6% anual y ahora lo recortó a 0.1, o sea, prácticamente cero, lo cual es preocupante. En el informe de la presidenta se hablaba de un crecimiento cercano al 1.2% este año, y bueno, pues creo que no vamos a llegar. El mismo Fondo Monetario Internacional, que hablaba de 1.3, ya lo bajó a 1, y así todas las calificadoras. El único que se sale, digamos, de esta lógica de estar recortando la expectativa de crecimiento, pues es el propio secretario de Hacienda, que creo que puso de entre 0.5 y 2.5, una cosa así, 1.5, tres veces más. Entonces, demasiado optimista, ojalá que tenga razón, ojalá que a fin de año lleguemos a las cifras que dice el secretario de Hacienda, pero bueno, se apuesta complicado tomando en cuenta todos los indicadores, tanto de la banca privada, del Banco de México y de algunas calificadoras, ¿no? Pero ojalá, ojalá que sí podamos salir de este bache y que siga creciendo la economía mexicana, aunque sea poquito, ¿eh?
Bueno, esperemos que se equivoquen otra vez los analistas, porque, doctor Oscar, se han venido equivocando y el secretario de Hacienda, a diferencia de lo que dice Paul, ha acertado, porque los indicadores y el modelo que tiene la Secretaría de Hacienda incluye muchísimas cosas más, por ejemplo, indicadores del mercado interno, doctor.
Sí, yo creo que aquí lo que tenemos que ver es la perspectiva completa, o sea, en su contexto general. Primero decir, pues, que todo el entorno económico de la región al que está integrado México, pues, está en un momento también de bajo crecimiento. Pero lo que está haciendo México es hacer una recuperación precisamente del mercado interno. Hace ratito se comentaba también, es decir, no hay que magnificar este 0.3 como si fuera ya la debacle, como si fuera una mala noticia, porque en realidad el comportamiento está totalmente focalizado en el sector industrial, y que esto responde además a la crisis geopolítica que está ahorita en su pleno momento, pues, ¿no? O sea, no es una falla de la economía nacional, sino que es una tormenta muy fuerte, y lo que estamos viendo es que el barco económico mexicano, pues, está resistiendo muy bien a esa batalla, porque si analizamos todos los indicadores de estabilidad macroeconómica, son plenamente sólidos, ¿no? Reconocidos por propios y extraños, ¿no? Y por supuesto que también podemos observar una serie de indicadores de recuperación en materia de ingresos tributarios, en materia también de, por supuesto, tan importante el mercado laboral, ¿no? Es decir, México está en una transformación de su mercado interno, es una recuperación. Es un entorno muy complicado el exterior, y aún así, pues obviamente que hay una gran historia y tradición también ya de la Secretaría de Hacienda, conociendo precisamente las particularidades de la economía nacional. Ninguna economía es igual y ninguna economía está todo el tiempo en el mismo momento. Y la coyuntura mexicana, pues es de pleno recuperación de una economía destrozada históricamente por el modelo neoliberal, y que ahora con el Plan México y con todos estos proyectos, pues está en vías de recuperación. Vamos a ver solidez y vamos a ver una recuperación.
Tonatiuh, ¿qué podemos comentar? Porque nos estamos aquí, Paul y yo, estamos diciendo que se van a equivocar con un crecimiento del 1%, pero 1% es un crecimiento muy malo, 1% o menos, es todavía un crecimiento insuficiente para lo que necesita el país, Tonatiuh.
Sí, quisiera puntualizar también la diferencia entre la estimación oportuna del Producto Interno Bruto y los datos preliminares que se publican posteriormente. Es decir, lo que recién publica el INEGI es una estimación justamente al mes determinado cifras. Y quisiera poner en la pantalla, pedir a la producción que nos presentara una tabla justo del informe del INEGI. En esta tabla podemos ver que está en pantalla, pero acá no la tenemos atrás, en donde si medimos en términos acumulados, es decir, de enero a septiembre, en realidad no es una caída del 0.3%, hay un crecimiento del 0.5%. Y eso es lo que no vemos en las notas periodísticas, no vemos en los medios de comunicación. Usualmente se presenta pues el dato negativo, ¿no? Entonces el dato oportuno es una revisión inicial, pero luego viene ya la cifra preliminar que, digamos, trae más datos y es más robusta. Ahora, ¿dónde se observa el problema? En el sector secundario, pero no es, digamos, esto, como decía el secretario de Hacienda, no es una situación generalizada de la economía, es muy particular, está focalizada en la manufactura. ¿Y en dónde? En la manufactura, en la parte de los automóviles, ¿no? En la parte de la construcción de motores y de estas partes muy particulares, que sabemos el problema arancelario y ahí es donde está incidiendo bastante, ¿no? Ahora, quisiera presentar otra tabla que también es del INEGI, y ahí nos presenta la tendencia del indicador global de confianza, de la confianza empresarial, y lleva 69 meses al alza. Eso implica, en términos mensuales, un crecimiento de 1.8% y 2.3% en términos anuales. No, desde mi punto de vista, pues no hay un problema económico fuerte, sobre todo por lo que ya decía el doctor Oscar. La confianza del consumidor se mantiene sobre el promedio histórico. Los salarios están creciendo. La última cifra del IMSS también me parece contundente en términos de que crece 7.2% en términos nominales el salario año contra año y 3.3% en términos reales. Es decir, hay un crecimiento de los salarios en el país. Sí, tienes razón. Hay una disminución, o digamos, el crecimiento de la economía en 1%, pues no se antoja lo mejor, pero estamos hablando de un crecimiento real del salario, de una disminución de la desigualdad, de un plan muy estructurado que es el Plan México, en donde vienen programas de manufactura inversa, viene también cambios en la normativa muy importantes, viene la soberanía energética y la planificación, que ya lo habíamos discutido muchas veces. La planificación y este ordenamiento sobre el desarrollo económico, la parte de los ferrocarriles, es muy importante. Entonces, yo no llamaría las alarmas en términos generales de que hay una caída en la economía en general, ¿no?
Sí, y se revisan los indicadores adelantados y después algunos analistas dicen que no son confiables los indicadores, porque la diferencia entre una caída y un crecimiento que pudiera ser positivo y superior al 1%, pues también a veces les preocupa. Pero ahí tenemos el INEGI, que es un organismo totalmente autónomo, independiente, que está haciendo su trabajo.
Sí, Hamlet, yo quisiera... Técnicos.
Son técnicos. Y yo quisiera preguntarte, pensando un poco en el caso de Michoacán y de su poderosa industria del aguacate, la presidenta decía en la mañana que se va a revisar cómo se genera esta riqueza, el famoso oro verde.
Sí.
Y casualmente los datos revisados de la caída del PIB de 0.3, pues observan cómo el sector primario sigue creciendo, 1%. Entonces, cuando observamos problemas como los de Michoacán, en donde tenemos una industria boyante como la del aguacate, pero temas de seguridad, ¿cómo podemos de alguna manera concatenar estos dos hechos y destacar cómo el gobierno de la presidenta Sheinbaum se va a ocupar de las causas raíz en un sector que es muy importante? Con esta pregunta vamos a regresar con Hamlet Almaguer, porque no le damos vuelta a los temas y aquí en el debate de coyuntura. Gracias. America powerful.
Macio Sare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22.
Nacional. Regresamos al debate de coyuntura con un dato, me corregía usted.
Ah, sí, el sector primario. El sector primario creció arriba del 3%.
Sí, 3.2.
3.2 el sector primario creciendo y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum va a trabajar en ese sector que es tan importante para pues las causas.
Hay apoyo a los productores en todo el país, están haciendo esfuerzos importantes. Un pilar, por ejemplo, de la política pública ya se probó en la Ciudad de México, generando estos beneficios para los productores, eliminando las barreras de los intermediarios y generando también que el consumo directo en todo el sistema de mercados de la Ciudad de México pueda ser asequible para las familias. Ese modelo ya funcionó en la ciudad. Y de hecho, en la Secretaría de Economía de la Ciudad de México, que encabeza Manuela Zabalza, hay una estructura que está dedicada solamente al tema de abasto con este sector primario. Imagínense, si la ciudad, que en teoría tiene una vocación de servicios, no de industria, ni tampoco de sector primario, está este fortalecimiento, porque al fin y al cabo todos somos consumidores de alimentos, pues se puede escalar a nivel nacional. Y ahí vi un esfuerzo muy contundente por parte de la presidenta Sheinbaum y de su gabinete. Claro que hay algunos nudos, como el que comentas, algunos retos en materia de seguridad. Había escuchado que las exportaciones anuales de aguacate, por ejemplo, pueden ser del orden de los 3,000 millones de dólares. Pues es una riqueza impresionante. Y en ese ámbito, pues de nuevo, reforzar la confianza en este plan que ya ha anunciado la presidenta de la República. Lo mismo vimos hace algunos días con el sector del limón, ¿no? Uh-huh. Donde también ha habido lamentablemente pues ataques en contra de los liderazgos de los productores. Pero ahí el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también está enfocando. Yo creo que es una oportunidad para poder blindar estas exportaciones. Y hay entidades federativas que tienen distintas vocaciones. Dando continuidad a los argumentos expresados en la mesa, las grandes ciudades que tienen mucha vocación hacia el sector terciario creo que no van a tener mayor problema. La preocupación puede estar en entidades que tienen fortaleza en materia industrial, y ya Tona mencionaba de manera muy concreta que se trataba del sector automotriz. Entonces yo no veo problemas en general para la economía.
Y entonces tenemos, Paul, un tema de incertidumbre, tenemos un tema de desconfianza, a pesar de que tenemos estos resultados.
¿Lo preguntas o lo dices como un hecho?
No, te lo pregunto.
Ah, bueno, porque hay distintos datos. Aquí el economista Tonatiu, que saca la encuesta, está el INEGI, donde pues la gente está muy confiada, ¿va? Y los inversionistas. Pero también el Banco de México hace esta encuesta con especialistas, ¿no? Cada trimestre, que ahora saldrá a finales de noviembre. Pero adelantan algunos datos que claro que son preocupantes y que hay que poner atención. El 58% de estos especialistas dicen que es mal momento para invertir en el país. Y el otro 40% no es que diga que es buen momento, sino que se reservaron un poquito la opinión. El 93% considera que la economía no está mejor que el año pasado. 93% de los especialistas consultados por el Banco de México. Y el 71%, para terminar, dice que en los próximos 6 meses seguramente se pondrá el clima peor para hacer negocios o se mantendrá igual de complicado. Eso lo dicen ellos, no yo. Métase usted a la página del Banco de México. Y retomando el tema que ponían, porque me parece fundamental, sobre todo aprovechar que en esta mesa hay tres expertos, experta en economía. ¿Cuánto impacta la economía mexicana este tema del crimen organizado, del derecho de piso, de que le pidan a los limoneros por cada kilo, en fin, lo que acabamos de vivir con Bernardo Bravo, una persona que lamentablemente en octubre se da eso, luego en noviembre se da lo de Uruapan, pero gente que exige que los dejen chambear, que además es una economía gigantesca. Y la cantidad de dinero que llevan a las familias mexicanas, ¿cuántas familias dependen de ello? Y mi pregunta para la mesa es, si lográramos arreglar este asunto, que este sector primario, porque acá hablábamos del sector primario, secundario, la agricultura, el campo, la gente del campo no sea extorsionada, no le quiten de sus utilidades, de sus ganancias, de sus precios, no se haga volátil inclusive el precio del limón por tenerle que pagar a la maña, ¿eso qué impacto tendría en nuestra economía? Porque teniendo un sector primario, la agricultura, que crece de esa manera, podría crecer mucho más. Y entonces la economía en consecuencia crecer más, es decir, ¿está frenando el crecimiento económico esto?
Hay una potencialidad, por supuesto. O sea, hay que recordar, hay que poner el contexto de que México pues, ha sido históricamente una economía bastante dañada en su estructura. De hecho, particularmente estamos hablando de la desarticulación del mercado interno, la economía informal, la economía criminal y la economía oscura. Entonces tenemos no solamente como sectores por separado, sino distintos niveles que están ahí por arreglarse, porque justo estamos en esa bisagra histórica de transformar el modelo económico. El problema de la economía criminal, por supuesto que no se puede limitar a simplemente una acción de un lunes para un viernes, sino que es un asunto precisamente estructural y que creo que ahí el punto central, el concepto que en las discusiones económicas son necesarias, es esto de pacificación precisamente, porque precisamente eso es de lo que se está tratando, y para eso fue además la reforma judicial, ¿no? Es decir, para empezar a ordenar, para empezar a tener un entorno, una esfera dimensional de la economía que tiene otras perspectivas, o sea, de acuerdísimo, y precisamente ese es el sentido que decimos, que de ninguna manera hay una crisis o recesión, porque precisamente lo que se está haciendo es arreglando de fondo todos estos viejos problemas por todos lados que nos heredó el modelo neoliberal y que nos estamos preparando entonces para ese despegue necesario, porque estamos viendo cualitativamente los elementos que vamos a ver. Acuérdense que también en economía estamos hablando de procesos de mediano a largo plazo que tienen una necesidad de maduración. Tenemos ahí todavía las obras prioritarias que van a empezar a desarrollar este efecto multiplicador, y esa es la perspectiva, por supuesto, en respuesta directa, por supuesto que la pacificación del país nos va a acompañar en esta recuperación del nuevo modelo económico.
¿Pero cuánto tiempo lleva? Es decir, a ver, yo soy politólogo, por eso lo pregunto, pero van 7 años de modelo, de esta pacificación. ¿Cuánto es el mediano plazo? ¿Qué le puedes decir a los productores, a los agricultores? No, 7 años ya.
Bueno, ahorita afortunadamente en el nuevo plan, este plan especial, dado esto doloroso que ha sucedido, pues precisamente la respuesta es integral. La respuesta es ir avanzando en un modelo de seguridad, pero integral, no nada más como un ramo en particular, sino que saber que el asunto criminal, el asunto problemático de la inseguridad tiene que ver con esas economías destrozadas. Entonces, el modelo está en esa recuperación del mercado interno, y yo creo que aquí va a ser una muy buena oportunidad para hacer esa transversalidad, para tener respuestas en el corto plazo, pero que nadie olvide que la respuesta de fondo es el largo plazo.
Tonatiuh, decía el doctor, ¿qué pasaría si que tenemos este potencial? Y decía Paul, ¿qué pasaría si se resolviera? E, imagínense que tenemos un sector primario que con todos estos problemas, Paul,
crece.
Está creciendo más de 3%.
¿Cuánto crecería? Si no?
¿Cuánto crecería este sector y cuánto le podría dar al país, Tona?
Pues distintos estudios hablan justo de los costos directos e indirectos que tiene la violencia en nuestro país, el narcotráfico, el crimen organizado sobre la economía, que van desde el 10% hasta el 15% del Producto Interno Bruto anual. Y eso implica, evidentemente, mientras más se ataje, mientras más rápido se ataque en estas estructuras criminales, pues disminuiría, por ejemplo, el costo de el limón en las familias, del aguacate. Evidentemente tendría un impacto sobre la canasta básica, porque lo que hace es encarecer los productos para la canasta familiar. Ahora, sobre la respuesta que ya mencionaba el doctor Oscar, que está atendiendo el gobierno federal, en particular, derivado de esta terrible y muy cobarde situación, asesinato del presidente municipal de Uruapan, se basa no en un cambio de estrategia, sino en una profundización de la estrategia y de los cuatro pilares que comentaba ya la doctora y el equipo de seguridad del gabinete, ¿no? Es decir, no vamos a cambiar la estrategia, no porque la oposición o a lo mejor incluso la sociedad que está muy indignada por la situación y justamente indignada por lo que pasa, no se va a cambiar la estrategia, no se va, por ejemplo, a pedir la intervención de Estados Unidos para que ingresen tropas a nuestro país y de repente pues se incremente la violencia. O combatir como lo hizo Felipe Calderón en su momento y lo continuó Peña Nieto con pues más sangre, ¿no? Es una situación que no podemos permitir. De hecho, las cifras que se presentan y que se presentarán el martes siguiente en la mañanera en temas de disminución de homicidios, pues apuntan a continuar la tendencia que vemos a la baja. Y muy afortunadamente parece que la estrategia está siendo efectiva. Ahora, otro punto muy importante que me parece resaltar en términos económicos es que la capacidad instalada en nuestro país, y eso se comentó en la última conferencia de prensa, está en el 80%. Así es. Es decir, no hay un problema en términos de la producción nacional. Y nuevamente, el problema es focalizado y es focalizado en manufactura. Si crece el agro, qué bueno, porque muchas familias de nuestro país dependen de los ingresos que se generan ahí, pero también la tecnificación que estamos buscando en la industria. Y claro, continuar con el fortalecimiento del mercado interno, que implica crecimiento de salarios, como sabemos, y mantener controlada la inflación, ¿no?
Sí, yo quisiera comentar que se va a suavizar el impacto de la desaceleración durante las próximas semanas, porque ya hay medidas para el sector de autopartes que les van a permitir acreditar pues las reglas de origen, todo esto que con lo que se han venido preparando. Y les quiero compartir un poco lo que me decía el presidente del COMCE, Sergio Contreras, presidente ejecutivo. Me decía que si nosotros analizáramos detenidamente cómo los exportadores mexicanos, a pesar de todos estos problemas, se han convertido en el principal proveedor de Estados Unidos, no hay que olvidarlo, desbancaron a China, desbancaron a varios de los países asiáticos, valoraríamos muchísimo el potencial que tiene este país. Hoy que se está registrando inversión, por ejemplo, en data centers, tú preguntabas por mediano, largo plazo, los data centers pueden ser muy cuestionables por el tema del agua, los requisitos, pero registremos
energía,
los pocos empleos, pero registremos que haya apuestas en el país para los próximos 20 años. Entonces, nada más pues valorar que la estrategia está siendo la correcta. Sí tenemos muchos problemas enquistados de muchos años atrás, pero este país es muy resiliente y yo coincido con Tonatiuh que vamos a ver cómo se regresa el indicador al crecimiento. Queremos recordarles que estamos aquí en Maciosare, debate de coyuntura totalmente en vivo y que estamos recibiendo comentarios de la audiencia, que parece que tenemos algunos. Adelante.
Sí, Luis Fer, saludos a toda la mesa. Me gusta el Maciosare de los martes porque se arman debates muy buenos, 100%.
Siempre. Adelante, Paul.
Fidencio Mayorga dice, la economía funciona de manera global y esa es la respuesta. Las lluvias nos afectaron a nivel mundial y las condiciones geopolíticas afectan las cadenas de producción de manera global.
Así es.
Gracias, Fidencio.
Hamlet.
Sí, dice Hugo Romero, no se puede evaluar la reestructuración de la economía mexicana bajo la rectoría de un Estado sólido con indicadores heredados de la época neoliberal.
Bueno, esos indicadores aquí los celebraban hace unas semanas. Perdón, lo pensé o lo dije. Pero
pero ya viene el Plan México con mucha fuerza. Y una sustitución también en la industria.
Los indicadores no tienen la culpa.
La política industrial.
No, pero hace tres semanas o menos seis, aquí estaban celebrando los indicadores macroeconómicos que daban el Fondo Monetario Internacional y creo que hasta el Banco de México. La
nadie ha celebrado eso.
Por aquí yo tengo videos.
Tú nada más.
De ustedes.
Pero vamos a cambiar de tema. Ahora hablaremos del rompimiento de relaciones diplomáticas de Perú con México. Y bueno, acá es un tema ya histórico. México, como saben, tiene una larga tradición de respaldo pues a distintos actores, me parece, importantes. Y Perú, la situación con Perú pues ha sido particular. El tema político, y acá a lo mejor Paul nos puede explicar un poco más, pero es bastante turbulento. En 6 años creo que van 5 presidentes o algo así, en siete años 5 uh-huh. presidentes, lo cual pues nos habla desde mi punto de vista de mucha inestabilidad política, a diferencia de lo que pasa en otras regiones del continente. Pero justo hace unos días, pues, rompe relaciones, antier, ¿no? Rompe relaciones Perú con México porque la primera ministra de Pedro Castillo, quien está encarcelado desde mi punto de vista injustamente, pues recibió asilo en la Embajada de México y entonces, pues, el nuevo presidente, de hecho, de Perú y la Asamblea, ¿no? Dicen, pues, vamos a romper relaciones con México contra el derecho internacional incluso. Entonces, ¿qué piensas, Claudia, al respecto?
Bueno, estaba recordando cuando Gerardo de Prevoisán, que fue el dueño de Aeroméxico, compró la aerolínea de bandera Aeroperú. Y se armó un tema diplomático muy grave y dejó ahí visto, esto fue la década de los noventas, cuando un empresario mexicano compra la línea de bandera. Ellos lo veían como una parte hegemónica del capital mexicano en medio de la cleptocracia salinista. Fue un gran escándalo. Perú estaba muy enojado, el gobierno de ese país, pero dejó en claro que Perú siempre va a competir con México. Perú compite con México por la inversión extranjera, pero algo mucho más grave, Perú compite con México por la atención del gobierno de Estados Unidos. Entonces, esta acción me parece más una validación ante el hegemón por excelencia para quedar bien con ellos, y me recuerda muchísimo a un poco Milei, Argentina, frente a México, criticando, desafiando. Y esta parte que decíamos al principio del triunfo de este socialista, de este progresista en Nueva York, y hablábamos hace algunos días, Donatiu, sobre Buenos Aires, de cómo los peronistas están tratando de armar la defensa frente a Milei, que Milei está resistiéndose, y terminaría diciendo América Latina se está partiendo en dos y Estados Unidos, ahora que está revisando el T-MEC, que es una revisión, bueno, pues no es casualidad, Dona. Quiero apelar un poco al sospechosismo.
Sí, la inestabilidad en Perú pues beneficia a grupos muy particulares, sobre todo también en los recursos económicos que hay en el país, ¿no? Es parte de este triángulo de litio y pues es demasiado... llama la atención, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que esto que está sucediendo sin duda devela el mapa del movimiento geopolítico, de la doctrina, de la interpretación particular de Estados Unidos, de la neodoctrina Monroe, ¿no? Es decir, está moviendo sus piezas, está tratando de organizarse. No hay que olvidar que Sudamérica ya su principal socio comercial pues es China. Entonces esto tiene presiones ahí también en este contexto. Pero además pues estamos viendo también, ¿no?, este marcado uso estructural político de la persecución judicial, ¿no?, de todos aquellos que puedan poner en peligro ese tipo de nuevos modelos que representaban, por ejemplo, Pedro Castillo, ¿no? Entonces creo que este es el entorno que estamos viendo, ¿no? Además en todo este contexto pues no es un detalle menor, por supuesto, en esta inestabilidad que es inaceptable, ¿no? Que tú de repente puedas normalizar situaciones en nuestra historia latinoamericana de golpes de Estado, ¿no? Entonces eso no es un detalle menor. Me parece positivo que se estén develando con claridad todas las cartas para el siguiente momento histórico que habrá de tener la región, pero pues aquí sin duda también lo importante rescatar es que México, ahorita que rescatabas este asunto de la influencia de México, México tiene también un impacto geopolítico en la región, y este movimiento también refleja de alguna otra manera pues una energía en sentido contrario al de los abusos unilaterales por parte de Estados Unidos, es decir, la necesidad de ir fortaleciendo esta energía social, ¿no?, de recuperación de las economías sudamericanas también, que también, como nuestro país, estuvieron por mucho tiempo bajo ataque y mucha violencia económica, ¿no?
Pues sí, y regresamos con este tema en el último bloque, con Hamlet, con Paul y nuevamente con mis compañeros. No se despegue de Maciosare, regresamos. America Powerful.
Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Maciosare.
Gracias por continuar en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando del rompimiento de relaciones diplomáticas de Perú con México. Paul, México responde a esta histórica pues vista, ¿no?, en términos internacionales. Yo creo que con el presidente Andrés Manuel López Obrador se retomó ese liderazgo que México había perdido en la región. Y el caso de Evo Morales es muy importante, los refugiados también de Ecuador, y ahora la presidenta pues también respondiendo para el caso de Perú.
O más bien también, México ha sido pues mucho más activo, digamos, uh-huh. en la política internacional, a pesar de este principio rector del respeto, ¿no? a las demás naciones, pero sí se ha metido y se ha involucrado más a partir del sexenio pasado. Eso es una realidad. Ahora, esto viene en consecuencia... Ha habido demasiada tensión en la relación de México y Perú en los últimos años. Demasiada. Yo recuerdo, hay alguna expresión del Parlamento, de la Cámara allá, nombrando a la presidenta Claudia Sheinbaum persona non grata uh-huh. de Perú. Creo que no se aprobó, pero lo propusieron. Uh-huh. Distintas amenazas que han tenido. Y la verdad es que pues me da un poco de lástima porque creo que están sufriendo mucho de esta inestabilidad y la enorme crisis política que han tenido en la última década particularmente. Y toda esta crisis interna que tienen, toda esta crisis política enorme que tienen, esta inestabilidad de no saber quién va a gobernar mañana, en sentido literal, pues los hace de pronto tener este tipo de reacciones. Por la razón que ustedes quieran. Tal vez, como todos los martes, quieren encontrar en el fondo a Trump.
Queremos.
Quieren encontrar en el fondo a Trump como el gran culpable, el artífice de esto. Pero al final creo que es algo muy doméstico, que pues, pobres peruanos, peruanas, están sufriendo enormemente de una crisis política que no le da estabilidad a su economía, que no le da estabilidad a las familias. Ahora bien, esta ruptura de las relaciones, y es muy importante anotarlo, no rompe las relaciones comerciales. O sea, se rompen las relaciones diplomáticas, ¿no? Pero siguen las relaciones comerciales, porque es importante también, con ellos tenemos mucho comercio. También los mexicanos, mexicanas que están allá no tienen ningún problema, igual los que están acá. En fin, es una ruptura absolutamente diplomática.
Un abrazo al pueblo peruano.
Sí, y a los que están acá en nuestro país buscando también construir su propia historia de éxito, que hoy no pueden encontrar en su país y tienen que salir de ahí. Y eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Entonces, sí creo que más bien son víctimas de esta enorme inestabilidad política en la que están sumidos, en estas posiciones extremas que llegan, que se arrebatan el poder y que tienen este tipo de desplantes hacia otros países, más allá de, por supuesto, el papel que tiene el gobierno mexicano en tomar una decisión política de darle asilo a Betsy Chávez, ¿no? Es también una decisión política que hizo México en otro país.
Es una decisión humanitaria y es la honra.
Según tú, pero es la honra, están en contra de ellos, ¿no?
Es la honra a una tradición histórica que tiene México. La política de asilo no es nueva.
Sí, pero si Nicaragua...
Y te estoy hablando...
Si de repente quieren enjuiciar a Peña Nieto y Nicaragua le da asilo político, ¿aquí en esta mesa vas a decir que el gobierno de Nicaragua
no
se está metiendo
Nicaragua
en la política mexicana y que no deberían de hacerlo y que eso es injerencismo? ¿Lo van a decir en esta mesa?
No creo que Nicaragua reciba a Peña Nieto.
Que si le giraran orden de aprehensión a un expresidente que no les cae bien,
lo recibió,
a Calderón,
¿sabes,
ese es su favorito?
¿Sabes dónde lo recibieron?
Seguramente.
¿Sabes dónde lo recibieron?
Que está mal que se haga.
¿Sabes dónde lo recibieron? Con un documento que es similar al asilo.
Para ti no está mal.
Una visa dorada. Una tarjeta dorada que le dan a los expresidentes de la República, exactamente, en España.
¿Y cuánto molestó? ¿Y cuánto molestó?
A ver, pero ese no es un tema de asilo, es un tema comercial, es un tema financiero.
Yo te estoy poniendo en el supuesto, porque tú dices, es que sí está bien que le den asilo, porque pobrecita es
perseguida política. No, porque estamos honrando una tradición histórica.
Pero hay un grupo que dice que no.
Pero
¿no?
Es una ley internacional, además. ¿No?
Además, sí,
estás en contra de derecho al asilo. Cuando se recibió a los españoles.
No.
Cuando se
recibió. Y ahorita sí que hablamos de rompimiento de las relaciones que ha tenido México a lo largo de la historia.
Esa historia.
Porque casualmente, cuando más se han roto relaciones en la historia, es en este sexenio del pasado.
Es que
de siete veces que ha pasado en la historia de México, dos han pasado de 7 años para acá, ¿eh? Los otros 5 tienen explicaciones humanitarias.
Yo no veo la molestia.
¿Quién tienen no está, explicaciones políticas.
Quien no está respetando
nos quitaron Texas,
la norma entonces, internacional, eso, quien no está respetando los principios del derecho internacional.
Que hay otra versión siempre, pues.
Quien no está respetando los principios de derecho internacional es Perú, no es México. E incluso ahora el debate va no solamente en el aspecto territorial o espacial, vamos a decirlo de esa manera, de si puede o no estar en la embajada, sino en el tema del salvoconducto. Y tiene la obligación Perú de, si el Estado mexicano otorga el asilo, garantizarle un salvoconducto para que salga del territorio de Perú mediante un tercer país seguro. Y lo que comentas, en lo que sí voy a coincidir, es en el aspecto del intercambio comercial y del turismo y de muchas otras cosas que existen en la relación con Perú. Coincido también en lo que comentaste sobre esta inestabilidad política. Prácticamente todos los presidentes de Perú de la última década han sido procesados penalmente y tienen unos problemones también en su corte constitucional y en los demás tribunales. Pero quien aprovecha toda esta inestabilidad es una cúpula, es una élite que sigue teniendo acceso a la explotación indiscriminada de los recursos y de las riquezas del pueblo de Perú. Y nada más hay dos tipos de gobiernos en la región, ¿eh? Los que se coordinan, como el nuestro, y los que se subordinan, como el de Perú, y como el de Ecuador, y como el de Milei, y como el de Bolsonaro cuando estuvo a cargo en Brasil. Esa es la distinción, nada más.
Aquí no nos mandatan cuántos elementos de Guardia Nacional hay que mover a las fronteras.
Ir contra...
Nunca ha pasado
hay una también una suerte de discurso por ahí que pues invita justo a ir en contra de esta tradición de asilo, ¿no? En donde pues, recibimos a españoles, recibimos a hermanos latinoamericanos alrededor de la historia, y es justo no entender el humanismo que históricamente y actualmente México trata de impulsar, ¿no?
Pero como estás política. Equiparando peras con manzanas, perdóname, yo sé que era para Claudia, pero aquí estás hablando de darle asilo político a una persona que quieren encarcelar porque según ellos,
porque según ellos
la quieren meter al bote. Y tú estás equiparándolo a la guerra civil española,
donde los
cuando huyeron
ideas,
de Franco, del régimen político. Franquista, y entonces vinieron aquí a hacer... sobrevivir,
es que,
pero
es que
esto
no
es
una valoración que puedas hacer.
Estás comparando peras con manzanas, por el amor de Dios.
Así.
Recibir con los brazos abiertos a la gente que estaba sufriendo una guerra civil en España.
Mira, perdón.
Paul, es que estás hablando de mis abuelos que corrieron de su país de origen
y
para poder
bueno que lo
sobrevivir, no de una persona
México?
Que tiene que ser enjuiciada
pero
en su país.
Que
no,
se,
lo que
hizo,
como
que
ustedes quieren enjuiciar a Calderón, igualito.
Es que por
la
más
cuenta
de lo que hizo México fue abrirle las puertas a tus abuelos.
1939,
españoles,
la guerra civil española
en ese momento. Pero permite que
claro que abiertos los brazos de muchísimos países para recibir a los españoles que querían sobrevivir.
Nos dé su opinión antes de que termine el programa.
Bueno, de nada creo que está juzgando Paul a priori, ¿no? Dice, claro. Tiene que ser juzgada.
No, y... ellos dicen que tiene que ser juzgada.
No, tú dijiste.
Ellos, la justicia peruana dice
que
tiene que
ser juzgada.
Eso dice la justicia peruana.
Pero no le corresponde
peruana, pues
al Estado mexicano.
Ni peruano.
Ignorando una petición en el marco de una ley internacional. El gobierno mexicano tiene que recibir, como muchos mexicanos, Paul, te recuerdo, y también a los compañeros de la mesa, que han salido del país perseguidos en el marco de lo que fue el Poder Judicial. Yo al menos conozco varios jueces que pidieron asilo en Estados Unidos. El gobierno de México solamente fue congruente. Pero también me gustaría responder que si somos muy cándidos y pensamos que están sufriendo y que no están siendo de alguna manera... dirigidos por el gobierno de Estados Unidos, estamos ignorando la tradición de otra tradición, la de injerencismo de Estados Unidos en países de América Latina. Yo he hecho reportajes tanto en Guatemala como en Perú del sector empresarial y sí tengo evidencias de cómo este grupo de oligarcas, tanto en Guatemala como en Perú, han pedido el apoyo de Estados Unidos.
Claro.
Y tengo datos. Entonces, no es nada más que Perú está ofendido. Y no es casual, perdón, que se hace en el marco de la revisión del T-MEC.
Claro. No desprecies el asilo.
No desprecio, pero no comparen.
Si un día el yunque...
Pero no comparen la guerra civil de un país
si un día
que
el
estaban
yunque,
huyendo de una dictadura de Franco. Y entonces México abrió los brazos y dijo, vénganse a sobrevivir.
Si un
con
día
el asilo político de alguien que está haciendo
es persecución por las ideas, es persecución por las ideas.
No comparen, pero no comparen peras con manzanas.
A ver, si un día el yunque de Querétaro
vamos a comparar...
te persiguiera por tu manera de pensar, yo sería el
me
primero.
Me persiguen,
yo sería
no
el primero.
Nada, ¿no?
Yo sería el primero en defender tu derecho al asilo.
Queretano persiguiéndome y no dices nada,
así la ataqué en la Ciudad de México.
Yo creo que ahí sí podríamos hablar de que el humanismo se tiene que ampliar poner, en claro. su significado, ¿no? O sea, sí. porque aquí en este caso, por ejemplo, creo que no es un concepto para maltratar el de la persecución política, porque venimos de una economía mundial, de un sistema internacional con muchísima violencia de todos los grados, o sea, desde persecuciones a nivel del fascismo abierto, desde los golpes blandos. Aquí no hay que olvidar ese contexto, o sea, este problema viene de un antecedente de golpe de Estado, y de un golpe de Estado que así se ha interpretado por la soberanía mexicana también. No es injerencia, simplemente, como sucedió también en su momento en Bolivia, que tuvieron que salir hay un misilazo, hay una historia en el aeropuerto allá en Bolivia, la recuperación, es decir, preservar la vida de las personas que están siendo perseguidas políticas, las que sean, en todos los contextos históricos, y si se puede tener esa oportunidad, se impulsa, es una decisión humanista. Sí. O sea, claro que puede haber otras interpretaciones, siempre puede haber otras interpretaciones.
Si hubiera sido un expresidente de derecha,
pues
de Perú, perseguido también, y le hubieran dado así.
Bueno, es que en la estructura geopolítica, en la estructura geopolítica,
yo te contesto,
a eso nos referimos con la estructura geopolítica.
Yo te contesto, no.
O sea, depende de todas las circunstancias.
Es que no es a todos, es que aquí lo plantean.
A ver,
mi enojo de los
españoles. El asilo funciona.
¿Tú crees que se lo hubieran dado?
Jurídicamente, es que estás planteando cosas que no son.
No lo hubieran.
Jurídicamente, el derecho de asilo
y quien nos
requiere una
también.
Petición formal.
Así es.
No lo hubieran hecho. Ey. Y ustedes y yo lo sabemos. Pero no pasa nada. O sea, tampoco es para enojarse. Ahora, si llama la atención, ahora el papel o el rol que está tomando México ante lo que sucede en el mundo, ante la inestabilidad en otros países y lo que sucede en el mundo. Hay una que está justificadísima del rompimiento de las relaciones que se dio en el sexenio pasado con Ecuador o en este sexenio, ¿no? Por que se metieron a la embajada. Pero de ahí en más, en la historia de México, había otros 5 ejemplos nada más.
Pero
una porque nos quitaron Texas.
¿Pero por qué descartas
y otra por lo de Franco
Ecuador
en España?
O Perú no tengan interés.
Porque parten de lo mismo.
De reforzar su posición con Estados Unidos. ¿Por qué lo descartas?
No, yo se lo atribuyo, te lo decía.
Y debilitar a la presidenta con más legitimidad que tiene
la
región.
No lo descarto. Yo, a pesar de que aquí quieren atribuirle todo siempre al vecino del norte, que algo tiene que ver, yo voy más con lo que dijo Hamlet, para que veas. No es lo del yunque queretano, sino que se aprovechan una vez que ya sucedió. Es decir, me parece que de arranque no es el culpable o el factor principal Estados Unidos, sino esta inestabilidad política que tiene Perú, estos cambios que tienen, esta crisis política tan prolongada, y entonces ya, con ese caldo de cultivo, digamos, ya se mete Estados Unidos y ya se aprovecha. Pero no es que lo genere, digamos, per se.
Y la historia de la CIA y del intervencionismo.
Yo pienso eso de Perú hoy. Y pobre, me da mucha tristeza, la verdad, la situación que están viviendo, porque no son pleitos políticos, no terminan en las cámaras y en el parlamento. Terminan afectando la economía de las familias, terminan afectando la comida que llevan a sus hogares, terminan afectando la educación, la salud de sus hijos, y eso es muy doloroso.
Pero además todas las instituciones de Perú, el Congreso, la Corte, la Presidencia, tienen índices de aprobación de un dígito, ¿eh? O sea, la verdad es que no hay una confianza
totalmente
del propio pueblo de Perú sobre las decisiones de sus gobernantes. Y yo retomo tu abrazo al pueblo de Perú, porque estoy seguro que ellos no comparten esta claro. decisión. Hay tanto que nos une nuestras culturas milenarias, la propia gastronomía. Hay muchas cosas en común, mencionaba el turismo, que deberíamos de encontrar esas áreas para poder fortalecer la relación, no romperla en una locura, en un arranque.
Claro, no. Y que no son las personas, perdón, ¿no?
No
es Trump como persona, sino de que la forma reiterada de analizar América Latina tiene que ver con esta fuerza, esta correlación de fuerzas hegemónica real y efectiva que se tiene a través de la inversión extranjera directa y los intereses en los distintos sectores, ¿no? O sea, Trump ahorita porque es el presidente en turno, pero en realidad es todo un... Los estados son toda una estructura compleja, ¿no? Que van tendiendo estas diferentes relaciones, ¿no? Entonces, este no es el caso, no es un elemento para hacer a un lado, porque precisamente lo que está detrás, por eso insistí al inicio, de que todas las economías latinoamericanas también, a la hora que la hegemonía estadounidense va cayendo, naturalmente van a empezar a surgir una serie de reorganizaciones políticas, por supuesto. O sea, el Estado mexicano ahorita tiene un criterio histórico establecido y lo está ejerciendo. Pareciera que te molesta que un Estado ejerza todas sus disposiciones, ¿no?
Yo diría sus instrumentos. A ver, la derecha con esta Dina Boluarte, digamos, ella sale del poder, pero se mantiene la derecha en control del poder ejecutivo y del Congreso, ¿no? Y prueba de esto es que la situación con México siguió tensa a lo largo de las siguientes semanas de que ella es destituida, ¿no? Uh-huh. Y en segundo, también, México no violó el derecho internacional. México siguió los procesos que tenía que seguir. México se apegó a la institución que se ha construido en términos internacionales aún, y quien, digamos, viola el derecho internacional es Perú y el gobierno al violentar los acuerdos que hay cuando tú recibes una petición formal y la analizas, porque justo fue lo que pasó, se analizó y se permite la entrada a la embajada. La reacción de Perú es desproporcionada y sí responde a ciertos intereses. Y yo sé que tú preguntas y te contestas solo, como hace rato Paul, pero me gustaría también decir que si algún presidente de derecha, Peña Nieto o Calderón, son recibidos por algún gobierno, en caso de que hubiera algún proceso, porque por cierto no hay ningún proceso en contra de Calderón, o en contra de Peña Nieto en México.
¿No hay proceso? Si tiene la culpa de todo.
Y ahora, te diría también que si fuera el caso de que son recibidos en alguna embajada, me parece que el gobierno de México y las personas que estamos justo defendiendo el derecho internacional, en este caso, pues tendríamos simplemente que explicar dónde están o cuáles son los motivos de por qué los están recibiendo, más no condenarlo, ¿no?
Yo quiero ver esa maroma.
Pero entonces, ojalá la vida me permita. La decisión del presidente José Enrique Yeri, después de que a la anterior presidenta la declaran incapacidad moral permanente, no es una decisión política, entonces, Paul.
Sí,
no,
claro.
Es para validarse, y luego de que Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, le ofreció todo el apoyo al nuevo presidente de Perú. El Departamento de Estado hace eso en Perú, y el Departamento de Estado acá en México publica que los CEOs están preocupados por la situación de las reformas en México. Como no les parece, claro, que es demasiada casualidad.
De hecho, ahí tenemos la imagen, si nos regalan la que les mandé para el primer bloque, pero es justo lo que acaba de comentar Claudia, cómo los CEOs de las empresas más importantes de Estados Unidos, en Estados Unidos, piden al presidente Trump eliminar los aranceles a México y a Canadá por justo, pues, las consecuencias que está teniendo alrededor de nuestra economía y el mundo. Alguien, 20 segundos para una conclusión. Doctor.
Pues simplemente apuntar que en esta reconfiguración hay que tener muy claro los grandes principios de reconstrucción, ¿no? Recuerden que también uno de los objetivos del Plan México es apuntar a la integración continental. Por lo tanto, hay que resolver esos problemas políticos para seguir avanzando en términos económicos.
Pues terminamos con este programa de debate coyuntural en Maciosar. Muchas gracias, Paul, doctor, querida Claudia Hamlet. Nos vemos el siguiente martes.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.